de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Secretario de Estado Mike Pompeo pidió a la Organización Panamericana de la Salud explicar su rol en la participación de los médicos cubanos en el programa Más Médicos en Brasil.
Director para las Américas de Human Rights Watch cuestiona la restricción de libertades fundamentales que sufren los médicos cubanos en México.
Familiares del preso político Silverio Portal denuncian falta de comunicación desde la cárcel.
Médicos nicaragüenses declaran que han sido despedidos por reclamar equipamiento para atender a pacientes de COVID-19.
Oposición venezolana alerta de posible proceso electoral fraudulento por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Por primera vez, un afroestadounidense comandará una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
En Miami falleció la vedette cubana Rosita Fornés a los 97 años de edad. Y en los deportes...
En el regreso del boxeo a Las Vegas, Nevada, el cubano Rodeisy Ramírez impresionó. El doble campeón olímpico derrotó anoche por nocaut en el mismo primer round al dominicano Yeuri Andújar. Los detalles casi al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Este es el noticiero de Radio Martí, la edición de las 12 del mediodía, con toda la información de Cuba y el resto del mundo actualizada, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. 60 minutos por delante para llevarles a ustedes las informaciones y el equipo que día a día les acompaña. Hoy, nuestro ingeniero de sonidos es Sotón Madariaga. En la producción se encuentra Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibé Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stigel, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y sus voces informativas,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:02 y ya nos vamos, Sotón, a lo que vinimos, a las noticias.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo pidió a la Organización Panamericana de la Salud que explique su rol en la participación de médicos cubanos en el programa Más Médicos en Brasil. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una conferencia de prensa, Pompeo expresó las preocupaciones de Estados Unidos sobre el papel de la Organización Panamericana de la Salud en facilitar el trabajo forzado por parte de médicos cubanos en el programa Más Médicos de Brasil, en el que supuestamente más de 10.000 trabajadores de la salud cubanos fueron víctimas de trata. Él dice que la OPS debe explicar cómo llegó a ser el intermediario en un plan para explotar a los trabajadores médicos cubanos en Brasil. Dice que debe explicar cómo llegó a enviar unos $1,000 millones al régimen de Castro. Pompeo expresó además que la OPS debe explicar por qué no buscó la aprobación de su Consejo Ejecutivo para su papel en este programa y decir quién en la organización aprobó un acuerdo potencialmente ilegal. Asimismo, pidió que el organismo explique qué hizo con los $75 millones que se recaudaron cuando negoció el programa y opinó que necesita emprender reformas para evitar que esas cosas vuelvan a suceder. Pompeo advirtió además que tal como hizo Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud, la administración Trump exigirá la rendición de cuentas de todas las organizaciones internacionales de salud que dependen de los recursos de los contribuyentes estadounidenses. El programa Más Médicos fue suspendido en noviembre del 2018 por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Pero el régimen cubano sigue exportando médicos en medio de la pandemia del coronavirus. Varias organizaciones internacionales, además, han denunciado el uso que hace el régimen de esta nueva esclavitud. Así que el director para las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, comentó a través de Twitter sobre la restricción de libertades fundamentales que sufren los médicos que el régimen cubano envía al exterior.
Vivanco se refiere específicamente al caso de los galenos enviados a México y se pregunta si el presidente Azteca, Andrés Manuel López Obrador, sabrá que no tienen derechos.
Menciona Vivanco cómo los pasaportes de estos profesionales son retenidos por la embajada cubana, además que sus familiares no pueden visitarlos y de que la mayor parte de lo que ganan lo reciben en Cuba si tienen una buena conducta.
La ONU y organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones de trabajo forzado de los médicos cubanos que cumplen misión en otros países, quienes se ven obligados a entregar las 3/4 partes de sus salarios.
Mientras en Cuba, los familiares del preso político Silverio Portal Contreras, quien cumple hoy miércoles 48 días, lleva ese tiempo sin comunicarse con sus familiares desde la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana. Lucinda González, su esposa, dijo a Radio Martí que tras la golpiza que le propinaron las autoridades del penal, Portal Contreras, convaleciente aún de 2 isquemias transitorias, fue trasladado por unos días a una prisión en El Cotorro.
No sabemos nada de Silverio todavía. Hace como 2 semanas se supo por un preso político que salió, fue liberado. Supimos todo lo que había pasado con él con respecto a la mano de golpe que le dieron, al ojo derecho que está supurando y no ve de él. Supimos que fue un primer teniente jefe del orden interior que fue con 3 policías más que lo golpearon. Él lo sacan de enfermería porque con el problema de la presión alta, lo saca de enfermería para llevarlo para celda de castigo y lo empuja. Y como es lógico, Silveiro reaccionó al empujón que le dieron y de ahí 3 policías junto con este primer teniente, o sea, 4, le cayeron y lo golpearon salvajemente. De ahí lo trasladaron para que los presos no vieran en las condiciones que habían dejado a Silveiro para la prisión de Gibanó en El Cotorro. Esto fue el 20 del mes pasado, de mayo. Eso es lo último que hemos sabido hasta ahora de Silverio. El 23 de abril que le dio la isquemia en esta transitoria y el 20 de mayo fue la golpiza. De que yo no hablo con Silverio desde el 23 de abril.
Por su parte, Alberto Valle Pérez, activista de la Unión Patriótica de Cuba, confinado en una cárcel de Holguín, no ha podido ver a su familia residente en La Habana ni recibir ningún tipo de alimentos desde el pasado mes de marzo, en que para evitar la propagación del coronavirus, las autoridades cubanas prohibieron el traslado de los cubanos de una provincia a otra. Saqueo Báez, coordinador de la UNPACU en la capital, ofrece detalles de su situación.
Alberto Valle Pérez se encuentra actualmente en la prisión provincial de Holguín. Él lleva más de 3 meses sin que sus familiares lo puedan visitar por el tema, mismo tema de la COVID-19, pues no hay forma humana de que se puedan mover desde la provincia hacia la provincia de Holguín. Alberto Valle Pérez se encuentra ahí en condiciones infrahumanas, se llama todos los lunes, y hace 3 lunes atrás me comunicó que le habían llevado, o sea, le habían robado sus pertenencias dentro de la prisión. Y por supuesto, hay un nivel de hambruna, que es como él me dice cada vez que me llama. Es horrible eso, la atención médica es de muy mala calidad, la comida, los alimentos son fatales, de muy mala calidad. El mismo lunes me llamó y me estaba comunicando que llevan varios días los presos comiendo huevo. Y por supuesto, tantos días seguidos dándole huevo a los presos, se le puede ocasionar malestar en el estómago y le puede caer mal incluso a varios presos. Eso es lo que está pasando en estos momentos con Alberto Lester, que no sabemos en realidad cuándo pueda verlo sus familiares, porque todo depende de que puedan abrir lo que es los viajes provinciales.
Y también el pueblo de Cuba sufre día a día una violación de los derechos humanos. Durante esta pandemia, el cubano se ha visto que se profundiza el irrespeto a las garantías mínimas para los derechos fundamentales de los ciudadanos. El abogado independiente Edilio Hernández habló sobre el tema con nuestra colega Yolanda Huerga.
Los tribunales cubanos encarcelaron hasta el 4 de junio a 1.089 personas acusadas de delitos relacionados con la pandemia, informó recientemente la prensa oficial.
La ausencia de las garantías mínimas para la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos continúa siendo una asignatura pendiente en los tribunales de justicia y el Estado cubano. El exceso de represión, interpretar las normas jurídicas a su libre albedrío, multar, detener, abusar, son parte de la conducta de la mayoría de la policía contra la población cubana. sean ciudadanos modelos, antisociales, opositores.
Apuntó el abogado independiente habanero Edilio Hernández.
Los tribunales actúan frecuentemente como cómplices en las prisiones preventivas innecesarias y demoradas, los juicios sumarios sin las garantías mínimas, incluso sin abogados.
En entrevista con el periódico Granma, el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, declaró que, en medio de circunstancias como las que vive el país, la impartición de justicia reviste mayor rigor y severidad en las penas.
Las multas y las prisiones excesivas con el tema de la pandemia, todas son ilegales. Propagación de epidemia. Tiene que darse dos circunstancias. Primero, que la persona esté infectada o rompa una cuarentena o venga de un lugar que esté contagiado y esté por la calle sin las medidas de seguridad. Y segundo, que la persona viole alguna reglamentación o algún estado de emergencia o alarma, y eso en Cuba nunca se ha declarado.
Solamente en la capital, instituciones jurídicas, la Policía Nacional Revolucionaria y otras entidades estatales han aplicado 13.140 multas, informó el periódico oficial Tribuna de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a todo esto se le suma el dengue, que se han incrementado los casos, además de serias deficiencias en la campaña de prevención, y esto lo alertan cubanos entrevistados por Radio Martí. Escuchemos las entrevistas con Tomás Cardoso.
En una reciente entrevista publicada por el diario estatal Granma, la doctora Carilda Peña García, directora de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública, informó que ante la proximidad del verano y el incremento de las lluvias, aumentan las condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Cubanos entrevistados por Radio Martí en múltiples ciudades del país alertan sobre un incremento de los casos de dengue y los problemas en la campaña de prevención. Pedro Acosta vive en la zona del casino deportivo en el municipio Cerro, donde hace más de dos meses no se fumiga.
Aquí coinciden en algunos lugares los tanques de basura con charcos de agua, un desarrollo perfecto para el mosquito en la capital. En estos momentos hay más casos de dengue que de COVID.
Desde Marianao se reporta un incremento de los casos de dengue sumado a la acumulación de vertederos, comenta el periodista independiente Enrique Díaz.
No se ven los médicos en temas de pesquisa y qué hablar del saneamiento.
Yanela Lucía Reyes vive en la ciudad de Santa Espíritus y dice que también hay corrupción en la campaña de fumigación.
Los fumigadores, el veneno lo están vendiendo a 15 pesos pomito, pero tú les pagas 40 pesos y ellos vienen y te fumigan. Aquí no se sabe lo que es la pesquisa.
En la ciudad de Santa Clara, el comunicador Guillermo de Sol expresa que hay proliferación de salideros y aguas estancadas.
En casi todos los barrios de Santa Clara hay dengue. Y aquí mismo la manzana de frente donde yo vivo, esa manzana completa, hay varios casos de dengue en ella. Los salideros siguen donde mismo.
Desde Camagüey, Lady Tavares, que pasó el dengue hace muy poco, comenta que los casos los están internando en la Escuela Vocacional Máximo Gómez y los más graves lo internan en el Hospital Provincial Manuel de las Cunce Domenech.
La vocacional está llena de personas que tienen dengue, pero en el provincial, el quinto piso, están las personas que sí están graves. Esto está aquí al garete, nos vamos a morir todos apilonados.
Y en Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora destaca que la autofocal no se está realizando y no hay solución para los microvertederos.
En los hospitales se mantiene cierto hacinamiento, hay muchos pacientes que se encuentran hospitalizados por dengue, incluso sospechas del chikungunya.
Desde Guantánamo, el activista Henry Couto Guzmán confirma un aumento de los casos de dengue y agrega que se acumula la basura porque no se recoge a tiempo.
Los latones siempre están llenos porque pasan hoy y se pasan 4, 5, 6 días y el camión no pasa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Una triste noticia. La vedette cubana Rosita Fornés falleció hoy en la madrugada aquí en Miami a los 97 años de edad. El crítico de cine Alejandro Ríos nos ofrece sus consideraciones sobre la trascendencia de la Fornés en la cultura popular cubana.
Triste noticia para la cultura cubana, el fallecimiento de Rosita Fornés, no nos vamos a cansar de decirlo. Tuve la suerte de entrevistarla en televisión, en un programa en la televisión comercial que yo tenía, La Mirada Indiscreta. Eso fue en el año 2012 y fue sumamente agradable, sumamente decente. Me acuerdo que personas que la acompañaban en ese momento querían que ella hablara de un poco de lo que había sufrido en cuanto a su regreso al cine, que fue en Sepermuta. Desde el año 59 a Sepermuta se demoró. Demoraron bastante porque al parecer el presidente del ICAI, que la consideraba como un rezago del pasado, que era una manera de demeritar a las grandes artistas cubanas de la República, fue incapaz de hablar mal de Alfredo de Mara. Yo creo que fue la idea que hay de una vedette. Las personas en Cuba se quedaban asombradas de encontrársela en la calle alguna vez que pasara un carro o que ella venía caminando por ahí cerca de la televisión, y siempre era como una aparición, porque esa un poco es la categoría de la vedette, ¿no? Una persona que tiene una luz muy especial. Quería contar esto porque yo creo que nos hizo felices en un momento que era muy triste, el país siguió haciendo géneros que de otra manera no se hubieran seguido cultivando, hizo zarzuelas maravillosas, y no fue un rezago del pasado, fue sencillamente la cadena que nos une como cubanos a toda nuestra cultura, y que en 1959 trataron de dividir y cortar, pero ella es la prueba de que fuimos una sola cultura, de que somos un solo país, y ella por supuesto es una estrella que va a iluminarnos desde siempre, desde todo lo que hizo hasta el presente.
12:15, tiempo de noticias de América Latina, empezamos en Nicaragua.
Sí, denuncian médicos especialistas que han sido despedidos por autoridades del régimen de Daniel Ortega por reclamar por falta de equipos de protección para atender a pacientes con COVID-19. El informe se recibe desde Managua.
En las últimas horas han sido despedidos más de 10 doctores por denunciar el mal manejo y el colapso del sistema de salud pública en los hospitales del país. Este martes fueron despedidos al menos 10 médicos, entre ellos la doctora Marianela Escoto, quien muy molesta no se refiere a las causas de su despido.
Médicos fallecidos y más de 60 contagiados hasta la fecha por estar atendiendo a pacientes sospechosos de COVID-19 sin una protección, y ante sus reclamos los corren. El doctor Oscar González, presidente de la Asociación Médica Nicaragüense en el Exilio, se pronunció al respecto.
Elevar mi voz al mundo ante este holocausto sanitario que está provocando la dictadura en nuestra patria. Primero, antes de todo, hacer la mención de que comenzó en esta dictadura, literalmente ya hay más de 100 profesionales de la salud que han tenido que emigrar del país. Ya hay más de 400 médicos fuera del sistema, profesionales altamente calificados, y además de eso, en esta emergencia pandémica tenemos esta conducta criminal, que lo último que está haciendo ahora es este avasallamiento, esta política del bozal implementada en contra del gremio médico.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y hay una alerta que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llama a que se garantice la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto de la pandemia de coronavirus.
La Comisión observa con preocupación un proceso de retroceso en algunos países del hemisferio en cuanto a la separación de los poderes del Estado, así como la reducción de espacios democráticos de participación social.
También documenta situaciones en las que las autoridades establecen restricciones desproporcionadas al acceso a la información y a la labor de la prensa en su cobertura de la pandemia.
En Venezuela, la oposición denuncia que el gobierno en disputa pretende organizar un proceso electoral fraudulento con autoridades electorales parcializadas. Desde Caracas, el informe procede con Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano rechazó un fallo emitido la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa que abre el camino para que sea la Sala Constitucional de ese órgano judicial y no la Asamblea Nacional la que designe a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ángel Medina, presidente del Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento, sostiene que con esta decisión los magistrados del Tribunal Supremo, considerado ilegítimo por la oposición, construyen el camino para acabar con la posibilidad de tener elecciones libres para los venezolanos.
Tratando de construir un mecanismo que impida a los venezolanos decir libremente, algo que debemos rechazar con mucha fuerza. Llegó el momento de ratificar nuestra lucha por construir un mecanismo real que permita que los venezolanos puedan volver a decidir de manera libre.
Desde el año pasado, una comisión de parlamentarios opositores y chavistas estuvo avanzando en las tareas relacionadas con la evaluación de candidatos para designar a nuevas autoridades electorales. Sin embargo, no se llevaron a cabo las sesiones para continuar con el proceso. Un comunicado del gobierno interino presidido por el presidente Juan Guaidó insistió en que las autoridades electorales que no sean designadas por el Parlamento momento serían rechazadas y desconocidas por Venezuela y el mundo democrático, tal y como reitera el diputado José Prat.
Hay una coyuntura que nos obliga a todos en unidad para que actuemos y rechacemos las pretensiones del régimen de dividirnos y de ponernos y montarnos en una agenda electorera fraudulenta.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo el mes pasado que si la pandemia lo permite, este año debe haber elecciones parlamentarias en el país y exhortó a la oposición a presentar candidatos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuamos en Venezuela. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, celebró el martes el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la oposición en el país para aunar esfuerzos en la lucha contra la pandemia de coronavirus.
Tras varios diálogos y rondas de negociación que fueron facilitadas por la OPS en los niveles tanto técnico como político. Claramente se trata de un paso muy importante y debo decir que la OPS tiene el privilegio de confirmar su compromiso renovado de continuar atendiendo las necesidades del pueblo venezolano. También es una responsabilidad que brindemos cooperación técnica alineados con los principios humanitarios y brindarlos con excelencia técnica. Si bien el acuerdo es un instrumento importante, va a requerir un trabajo conjunto, incrementable y comprometido para cerciorarnos de brindar los servicios que necesitan todos los venezolanos. Me complace comunicar que el ministro de Salud Pública y el grupo asesor de la Asamblea General se reunieron nuevamente en Caracas bajo los auspicios de la OPS para hablar de las acciones específicas que deben tomar para salvar vidas y reducir los contagios de COVID-19 en el marco de este acuerdo. O sea que, entre otras cosas, las partes acordaron brindar prioridad al acceso al equipo de protección personal, servicios, descentralizar las pruebas y brindar prioridad a los estados que se ven más afectados.
Recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición dirigida por Juan Guaidó anunciaron la semana pasada un acuerdo para que la OPS se encargara de canalizar, gestionar y ejecutar la ayuda destinada a Venezuela para combatir el coronavirus.
Pasamos a Bolivia y es que ese país está en plena etapa de reactivación nacional y enfrenta el colapso de su sistema público de salud como consecuencia del COVID-19. Desde Bolivia el informe con Fabiola Chambi.
Limitadas unidades de terapia intensiva, insuficiencia de personal de salud en los hospitales, carencia de equipos para el análisis de pruebas del COVID-19 y médicos que se declaran en emergencia son la clara evidencia de un posible colapso del sistema de salud público en Bolivia. En la ciudad de Cobija, en el departamento oriental de Pando, el caso del director del servicio de salud, Kiniaki Murakami, causó impacto luego que renunció a su cargo para dedicarse a atender de manera directa a los pacientes de su ciudad.
Tengo algo en mi corazón que me dice que estaré bien y que también lo haga, también por todos ellos. Aquellas personas que oraron por mí, que lo sigan haciendo, tengo la certeza, eso es lo que me da fuerza día a día para seguir adelante.
Por su parte, el gobierno a través del ministro de la Presidencia, Yarko Núñez, aseguró que se está atendiendo las necesidades de las poblaciones más afectadas.
Se está desplazando estas brigadas en todo el departamento del Beni, poder llegar con atención médica a los domicilios, a los barrios, que son brigadas móviles que van a atender a los pacientes que estuvieran con COVID.
Ante el preocupante incremento de los casos de COVID-19 en el país, que ya sobrepasó los 14.000 contagios, autoridades nacionales analizan nuevamente restringir las actividades de algunas zonas, incluso con el encapsulamiento. Sin embargo, surgen críticas de la oposición. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, recriminó que los ministros no tengan estrategias para combatir el coronavirus y solo se dediquen a improvisar. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y hay que hablar de Argentina. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, se ha pronunciado e instó a las autoridades argentinas a investigar a profundidad y señalar a los responsables en relación con las denuncias de espionaje ilegal contra periodistas y medios de comunicación del país.
Las denuncias hechas por la Agencia Federal de Inteligencia Argentina indican que el gobierno del expresidente Mauricio Macri espió a más de 400 periodistas y medios de prensa, tanto nacionales como extranjeros.
El presidente de la CIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Roch, manifestaron que este tipo de injerencia está prohibida por el derecho internacional y debe ser severamente sancionada. Y a las 12:23, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis
mis amigos de Radio Martí, Cristóbal, que se ha convertido en un organismo extratropical, ha sido ubicado a unos 300 kilómetros al noroeste de Chicago, en Illinois. Con vientos de 55 kilómetros por hora, se está moviendo al norte-nordeste a 50 kilómetros por hora, muy rápido, y con una presión en su vórtice de 998 milibares. Cristóbal está provocando severas inundaciones en todo el oeste de los Grandes Lagos. Pero más importante que Cristóbal para nosotros es la retirada del anticiclón del Atlántico, que se va hacia la región de las Azores. Y esto está provocando un ligero aumento en los coeficientes de humedad en el grupo de las Antillas, entre ellas Cuba, por supuesto, y el sur de la Florida, con el consecuente ascenso en la producción de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba tendremos esta tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Vamos a dar ahora un recorrido por las noticias de los Estados Unidos.
Por primera vez, un afroamericano encabezará una rama del servicio militar de aquí de los Estados Unidos.
El Senado confirmó el martes al general Charles Brown Jr. como jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Así es, y la votación fue unánime de 98-0. La confirmación histórica de Brown se produce cuando el país está envuelto en protestas por la injusticia racial y social después de que el afroamericano George Floyd muriera bajo custodia policial el mes pasado.
Precisamente en el estado de Nueva York se adopta la legislación en la Asamblea y en el Senado en favor de la reforma de la policía, cuyos críticos señalan solo restará seguridad a la población luego de los saqueos y la violencia en el estado. Los detalles los tiene Carmen María Rodríguez.
En la capital de Nueva York, en Albany, legisladores tanto en la Asamblea y el Senado neoyorquinos el lunes adoptaron una primera ronda de legislación para la reforma de la policía en que se prohíbe apresar a un ciudadano por el cuello, se prohíbe realizar un perfil o asesoramiento basado en términos de raza y se requiere a los departamentos de la policía y a las cortes a que le den seguimiento a los arrestos a través del Estado con énfasis en la raza y etnicidad, para así poder identificar patrones de discriminación. Se contempla además permitir que los archivos disciplinarios de la policía sean hechos públicos. En rueda de prensa, el gobernador Andrew Cuomo abogó por la reforma de la policía y dijo ratificaría la legislación para convertirla en ley del estado de Nueva York.
I'm going to give you tax dollars. You're going to hire police who I believe are my enemy and don't protect me, don't support me. That's not going to happen.
Yo voy a pagarte mis impuestos y tú vas a contratar a la policía que yo percibo como un enemigo, que no me protege y que no me apoya. ¿Creen ustedes que la policía va a poder hacer su trabajo si la comunidad no confía en sus miembros? Tiene que funcionar para ambas partes, porque si no, no funciona para ninguna. Críticos de la reforma señalan los recientes saqueos en Nueva York, en que no obstante la presencia policíaca, delincuentes robaron y destrozaron propiedad privada y debido a otras reformas, los arrestados fueron puestos en libertad solo horas después de sus arrestos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:28, noticias internacionales.
El coronavirus pudo haber estado propagándose en China desde agosto del año pasado o principios de otoño, según sugiere una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.
Los investigadores se basaron en imágenes de satélite que muestran un aumento del tráfico en aparcamientos de los hospitales en la ciudad china de Wuhan, meses antes de diciembre de 2019, cuando se documentó el inicio de la pandemia.
El estudio, que apoya otros trabajos que demuestran que la emergencia ocurrió antes de que se identificara con el mercado de mariscos de Wuhan. Revela también que en el mismo periodo hubo un incremento en búsquedas de Internet acerca de los síntomas del coronavirus. Por su parte, el régimen comunista de China ha calificado de ridícula la investigación de la Universidad de Harvard.
Y nos vamos ahora hasta Israel, pues los planes del primer ministro Benjamín Netanyahu de establecer soberanía sobre parte de los territorios palestinos ocupados se enfrentan a un freno legal impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia. Desde Tel Aviv informa Daniel Blumenthal.
Mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu continúa declarando sus intenciones de imponer a partir del 1 de julio la soberanía israelí sobre partes de los territorios palestinos, la Suprema Corte de Justicia de Jerusalén imparte un serio golpe a decenas de asentamientos judíos, anulando una ley que otorgaba retrospectivamente permisos de construcción sobre tierras de propiedad palestina. Como consecuencia, miles de viviendas en las colonias israelíes en los territorios palestinos deberán ser evacuadas y hasta demolidas, por lo menos hasta que el Parlamento israelí sancione una nueva ley que pueda sobreponerse a la Corte. La presidenta de la Suprema Corte, la jueza Esther Hayut, escribió que la ley busca legalizar los actos ilegales retrospectivos cometidos por una población mientras infringe los derechos de otra población en un territorio sujeto a ocupación beligerante. Se trata de un acuerdo que da preferencia a los intereses de propiedad de los colonos israelíes sin dar suficiente peso al estatus especial de los residentes palestinos como residentes protegidos, escribió. Las intenciones de imponer la soberanía israelí de acuerdo al plan de paz de la administración Trump son rechazadas por la sociedad israelí tanto de derecha como de izquierda. Estos últimos argumentan que la imposición de la soberanía solo puede estar contemplada en el marco de un acuerdo de paz con los palestinos, mientras que la extrema derecha se niega al plan de Trump, que incluye la creación de un Estado palestino independiente. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31. Bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. Y en esta segunda media hora vamos a conocer la reacción que ha tenido Michelle Bachelet ante la carta que se le envió por parte de la oposición cubana y la sociedad civil que visite la isla para comprobar la violación de los derechos humanos. También tenemos el informe que ha hecho el Departamento de Estado norteamericano sobre la libertad religiosa en Cuba en el año 2019. Por supuesto que tenemos también otras reacciones, pero en esta ocasión sobre el autoabastecimiento de los alimentos. Es una propuesta que ha hecho el gobierno cubano. Vamos a conocer qué tiene Tomás Cardoso a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Por supuesto, analizaremos la noticia en perspectiva con Pedro Corzo y más informaciones. Acompáñenos durante estos 30 minutos con todas las informaciones. El equipo que le sigue acompañando, el ingeniero de sonido César Tomás Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero, Ena Rodríguez y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:32. Vamos con más informaciones.
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reaccionó a una carta abierta que firmaron centenares de activistas de la sociedad civil cubana. La respuesta de la funcionaria de la ONU fue a un medio de prensa y los opositores cubanos lo ven como una victoria. Amado Gil tiene los detalles.
En menos de 2 años, 2 cartas abiertas firmadas por centenares de activistas independientes de la sociedad civil cubana han sido dirigidas a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Entre las peticiones que se les hace está una invitación para que visite a la isla y compruebe in situ las violaciones de derechos humanos del régimen cubano. La señora Bachelet respondió a través de un correo electrónico al diario de Miami, El Nuevo Herald, que no iba a Cuba porque el gobierno no la invitaba.
Quien te menciona te protege, dice un dicho, por cierto, chino. Quien te contesta te legitima, agregaría yo.
Dijo desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, que es además uno de los promotores de las 2 cartas abiertas.
Y yo creo que este es un primer extradición que hemos venido buscando ya se va a hacer, dentro de poco se cumplirá un año de que venimos trabajando en esa dirección, de que la Alta Comisionada de Derechos Humanos comience a dar el giro que es importante dar.
En la respuesta dada por la oficina de Bachelet se afirma que la alta comisionada no ha recibido ninguna invitación oficial del Estado cubano y agrega que la oficina sigue de cerca la situación en el país y mantiene un diálogo constante y directo con las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades cubanas, el equipo de la ONU en el país y otros interlocutores relevantes, añadió la comunicación oficial. Calificada en sí como un triunfo para los firmantes de la carta, dijo desde Santiago de Cuba José Daniel Ferrer García.
Desde la hora en punto que nos responden hay una victoria, y cuando consigue con esfuerzo y tenacidad que más allá de la respuesta hayan ciertos resultados, aunque no todo lo que se necesitan o se desean, pero sí resultados importantes, eso es muy, pero que muy importante para todo proceso de lucha no violenta.
Los firmantes de la carta se oponen a que el gobierno cubano ocupe nuevamente un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y tenemos por aquí la información sobre, valga la redundancia, el informe del Departamento de Estado norteamericano acerca de la libertad religiosa en el año 2019. Dice que en Cuba se continúa controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El informe lo tiene desde Washington, Michelle Sagué.
El informe sobre libertad religiosa en el 2019 del Departamento de Estado dice que, según la organización Christian Solidarity Worldwide y líderes religiosos, el Partido Comunista de Cuba, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, continuó controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Esto a pesar de que la Constitución del país, vigente desde el 25 de febrero, contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos. El informe señala que, según Christian Solidarity Worldwide, tras la aprobación de la Constitución, el gobierno aumentó la presión sobre los líderes religiosos, incluso a través de la violencia, detenciones y amenazas. Líderes religiosos dijeron que el gobierno intensificó su acoso y detención de miembros de grupos religiosos que abogan por una mayor libertad religiosa y política. La Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos, incluidas varias iglesias apostólicas. Según Christian Solidarity Worldwide, muchos líderes religiosos practicaron la autocensura debido a la vigilancia del gobierno y la infiltración de grupos religiosos. El informe del Departamento de Estado además recordó que el 18 de diciembre, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, enmendada, el secretario de Estado colocó a Cuba en la lista especial de vigilancia por haber participado o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el senador floridano Rick Scott llamó a la administración del presidente Donald Trump a tomar medidas más duras contra el régimen comunista de Cuba.
En una nota de prensa que publica en su página digital, afirma el legislador que busca asegurar un hemisferio más fuerte y más vibrante, con el entendimiento de que terminar con la dictadura cubana conducirá a una mayor estabilidad y libertad para toda la región, y por ello dice que el presidente Trump necesita hacer más contra el régimen cubano.
Agrega unas 8 propuestas para que sean aplicadas contra La Habana, que van desde reincorporar a Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo, comenzar un proceso para acusar a Raúl Castro por el asesinato de ciudadanos estadounidenses, hasta negar la entrada a Estados Unidos a cualquier persona involucrada o cómplice de violaciones de derechos humanos en Cuba.
Sin embargo, en Cuba, el gobierno ha instado a la población a autoabastecerse, a retomar aquellos famosos organopónicos, y los cubanos han opinado acerca de estas propuestas del gobierno para enfrentar la crisis que enfrenta el sector agrícola. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
El regreso a la agricultura urbana y el autoconsumo ha sido promovido recientemente por las autoridades cubanas en medio de una crisis alimentaria que se profundiza cada vez más. Pero para el cubano de a pie no es cosa fácil decir voy a sembrar en casa, porque son muchos los obstáculos, según expresó a Radio Martí la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja.
Yo vivo en Jesús María, yo vivo en una ciudadela que de entrada no hay condiciones ninguna para sembrar nada. la planta, tú la riegas con agua, pero es que no hay agua. Ellos lo saben, el régimen lo sabe. De entrada nosotros vivimos hacinados, pero ¿cómo tú vas a decir que siembren?
Sin embargo, para Gladys González, quien reside en el Guatao, municipio La Lisa, es posible sembrar y autoabastecerse siempre y cuando tengas un patio.
Los que tienen patio y jardines lo pueden hacer. Yo vivo con tercer piso, no puedo sembrar ni una mata de lechuga.
Buscando una opinión especializada sobre el autoabastecimiento de alimentos a que está apostando en este momento el gobierno cubano, Radio Martí contactó en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, a Daniel Alfaro, quien se gana la vida como agricultor.
Es muy difícil, porque incluso los que trabajamos en el campo conocemos de las tantas dificultades que pasamos para lograr de lo que produce la tierra, porque aún esforzándonos en este país no existe ni siquiera un poquito de abono, no existe una fumigación para un país que como este, que todas las plagas vienen a tener aquí, todo un país tropical y hay muchas plagas, y se nos hace a nosotros, los que estamos directos del campo, difícil a veces cultivar y llegar a producir un producto. Así que digan ustedes, una persona del pueblo que no conoce nada de agricultura y que además no tenga condiciones tampoco para hacer nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras a Raudel Collazo no hay quien lo silencie ni las propias autoridades castristas. Desde que comenzó su carrera en el 2003, este artista contestatario ha producido numerosos temas que cuestionan la falta de derechos en Cuba y las represalias que existen contra aquellos ciudadanos que tienen la valentía de pronunciarse contra el régimen. Este martes, ayer, el cantautor cubano lanzó un nuevo tema titulado Cuban Life Matter, que parodia el eslogan de las protestas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos, Black Lives Matter, en el que busca, según dijo a Radio Televisión Martí, dirigir la atención a lo que sucede dentro de la isla. Roxana Romero preparó este informe y recogió sus declaraciones.
Cuban Lives Matter, cuyo objetivo es, según nos dijo, dirigir nuevamente la atención de los cubanos a lo que está pasando en la isla. Aunque simpatiza con las manifestaciones que se realizan a nivel mundial tras la muerte de George Floyd, señala que los cubanos deberían concentrarse en la falta de libertades en su país, que según él incluyen violaciones de los derechos humanos y la discriminación racial en Cuba, que no se condena.
En Cuba sí ha sido, siempre lo ha habido. Fundamentalmente, en Cuba lo que más se practica es el racismo antinegro. Pero hay racismo institucional, hay racismo, el famoso racismo estructural.
La justicia contra la censura, el discurso despeja las dudas.
Según Collazo, los artistas contestatarios cubanos se han caracterizado por llevar un mensaje crítico de su realidad. Hoy guarda la esperanza de que esta grabación pueda llegar a una población global para que se entienda mejor la existencia cotidiana que vive el pueblo cubano bajo un sistema comunista.
Que condena la dictadura en Venezuela, que condena la dictadura en Nicaragua, que condena la dictadura, pero no se atreve a hablar del tema cubano. Y eso nos hace un daño a los cubanos, porque muchas personas no son. Pero ese reclamo casi unánime o internacional para apoyar la causa cubana, no se ha visto, mucho menos el tema de la racialidad y el tema del racismo en Cuba. Eso es un tema de tabú en Cuba.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:42, ya estamos en tiempo de conocer qué tiene hoy Tomás Cardoso en su programa Cuba al Día a las 12 de la tarde aquí en Radio Martí. Buenas tardes, Tomás.
Hola, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Iván Andrés. Acá, como siempre, un gusto estar en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, pues vamos finalmente a poder hablar hoy con el periodista coterráneo tuyo, Santo Espíritu, Adriano Castañeda. Ajá. Que... básicamente estaba desaparecido. El tema es que luego de multarlo con el decreto ley 370, ya oficialmente le confiscaron no solo el teléfono, sino le confiscaron la línea telefónica. Ay. Han ido, tú sabes, sí, refinando la represión. Sí. Porque ya ahora no solo tendría que buscar un equipo, sino tiene que conseguir una línea
una
nueva.
Una línea y no poner la nombre
y
de él.
Y no poner la nombre del bueno. Entonces, llevábamos como 9 días sin poder hablar con Adriano. Uh-huh. Y a través de una gestión de un amigo y del WhatsApp, milagroso, pues vamos a lograr hablar con él hoy para que nos cuente la situación que tiene. Claro. Porque está básicamente incomunicado.
Claro que sí.
Esto quizá puede ser parte del nuevo mecanismo, incomunicar con equipos telefónicos para que no pueda hacer las denuncias.
Claro que sí.
De eso hablaremos con él hoy. Sumado a esto, hay una nota del diario 26, el órgano oficial del Partido Comunista en Victoria de las Tunas, que es alarmante. más de 7.000 cabezas de reses de ganado vacuno, vacas, como dicen los cubanos, este año han muerto por falta de comida y desnutrición.
O sea, eso lo refleja un día, lo refleja del régimen.
Un día del régimen. Los productores con los cuales yo voy a hablar hoy dicen que la cifra es muy tenue, muy ligera, que la situación es aún peor. Porque sumado al abandono, a la desidia del ganado vacuno, en el 1959, cifras estadísticas de aquella época, habían 6.5 millones de habitantes y casi 6.5 millones de cabezas de res, casi una res por cubano. Cuba es el segundo exportador de carne en Latinoamérica, después de Argentina, un paisazo.
Y ahora hoy, las vacas están perdidas.
No, los cubanos no saben ni lo que es la carne de vaca.
No te penalizan, vas a la cárcel por comer carne de vaca.
Entonces vamos a hablar con campesinos y con alguna de esta gente. Y vamos a terminar, hace un rato hablábamos acá en el noticiero, teníamos un reportaje sobre la situación de... del dengue. Bueno, pues acabo de hablar con otro activista que no voy a adelantar su nombre. Tiene dengue en este momento. Tiene dengue y está en las calles con dengue y con diarrea por 3 días haciendo cola para conseguir medicamentos. ¿Qué te parece?
Madre mía, la situación de Cuba cada vez se vuelve más terrible. 2 de la tarde, Tomás Cardoso, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
12:45, seguimos con más noticias.
La falta de una política de gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19 provoca, entre otros problemas, una creciente automedicación en la población nicaragüense. Desde Managua, el informe con Daliano Ocaña.
La falta de información y las pocas medidas estatales para responder oportunamente a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua ha provocado que la población aumente de manera masiva la automedicación para contrarrestar los síntomas de esta enfermedad, poniendo en grave riesgo su salud y provocando mayores complicaciones, alertó el Comité Científico Multidisciplinario. El epidemiólogo Leonel Argüello, quien es integrante de este comité, aseguró que ha hecho un llamado a médicos y farmacéuticos para que establezcan medidas concretas que contribuyan a frenar este tipo de faltas.
Nosotros nunca hemos visto en que la automedicación es tan alta como ahora. Primero, porque no hay tratamiento preventivo ni curativo del COVID-19.
Pero además, la compra descontrolada de varios medicamentos que no requieren prescripción médica para su venta, como la citromicina, la acetaminofén, el ibuprofeno y otros antibióticos y analgésicos, está provocando desabastecimiento en las farmacias, según la presidenta de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, Rosana Terán.
Entonces, para evitar ese desabastecimiento, queremos que la gente se pare de automedicar, que consulte con su médico el medicamento que entra y sale igual manera a las farmacias, ¿me entiendes? O sea, se vende rapidísimo.
El temor y la confusión generada alrededor de la pandemia son la base del poder de convencimiento para inducir de forma irresponsable a la población a consumir y gastar en productos que no son de beneficio para enfrentar los efectos del COVID-19, alertan los expertos. Dayana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y vamos a seguir hablando del coronavirus que azota con fuerza América Latina. La Organización Panamericana de la Salud expresa su preocupación y lo tiene el informe Jorge Orellana.
La propagación del coronavirus se acelera en América, donde ya se contabilizan 3,36 millones de casos y 183.950 muertos, y se extiende en lugares donde hasta el momento la enfermedad había tenido baja incidencia, sobre todo en el sur del continente. Brasil superó los 38.000 muertos por el COVID-19 y roza los 740.000 casos. Perú supera los 200.000 contagios en poco más de 3 meses. La Organización Panamericana de la Salud se mostró preocupada por el incremento de los casos en América Latina. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, dijo:
En Sudamérica, el virus sigue esparciéndose agresivamente en Brasil, Perú y Chile. También estamos viendo que en Venezuela los casos aumentan más rápido que antes.
La OPS registra también un aumento de las infecciones en países como México, Panamá, Costa Rica y Haití. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo:
Las medidas para combatir el virus que tenían que ser tomadas no pudieron hacer que el efecto colateral produjera un daño mucho mayor que el propio virus.
modo que o próprio vírus.
A Organização Pan-Americana de la Salud vê na chegada do invierno austral e na temporada de huracanes em el norte dos obstáculos mais em el control de la pandemia em la região. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 12:48 minutos estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong, la policía usó la madrugada de este miércoles pistolas cargadas con bolas de pimienta y spray pimienta para dispersar una manifestación que coincidió con el aniversario del movimiento que surgió a raíz de un proyecto de ley que habría permitido la extradición de sospechosos requeridos desde Pekín.
Kabul, las autoridades afganas informaron este miércoles que han recuperado los cadáveres de 8 mineros y dan a otros 10 por muertos después de una explosión en una mina de carbón situada en el norte de Afganistán que se produjo el martes.
Teherán. Las autoridades de Irán confirmaron la detención de 6 personas en relación con el derribo en enero de un Boeing 737 de Ukraine International Airlines tras su despegue después del aeropuerto de la capital o desde el aeropuerto de la capital. Suceso que se saldó con la muerte de 176 personas.
Estocolmo, el fiscal general de Suecia, Christer Peterson, anunció este miércoles el archivo de la investigación sobre el asesinato el 28 de febrero de 1986 del entonces primer ministro del país, Olof Palme, por haber fallecido el principal sospechoso de haber cometido el magnicidio.
Addis Abeba, la Cámara Alta del Parlamento Etíope ha autorizado prolongar el mandato de 2 de los cargos electos en el país, incluido el de primer ministro Abiy Ahmed, hasta la celebración de las elecciones previstas para el 29 de agosto y aplazadas sin fecha debido a la pandemia de coronavirus.
Faltan 10 minutos para la 1 en punto de la tarde y a esta hora vamos a poner en perspectiva una noticia. Para ello tenemos, como siempre, a Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Y tenemos en perspectiva hoy la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, la vinculada al presidente en disputa, Nicolás Maduro, de dejar fuera a la Asamblea Nacional, que como todos sabemos forma parte de la oposición venezolana, y su presidente, el señor Juan Guaidó, es el presidente encargado de la República en una pugna tenaz con el gobernante calificado de espurio, Nicolás Maduro. El hecho de dejar fuera a la Asamblea Nacional de elegir, designar al Consejo Nacional Electoral, al CNE, que sería el organismo que tendría la responsabilidad de establecer las normas, las reglas por las cuales se van a regir los próximos comicios venezolanos. Esa fue una decisión, repito, del Tribunal Supremo de Justicia oficialista, el vinculado al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Por su parte, y eso forma parte, repito, de la gran disputa legal que hay en Venezuela, por su parte el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio dictó otro decreto decretando que la sentencia del Tribunal Supremo de Caracas no era válida, era irrita, no se ajustaba a derecho, porque ellos no representan, ese tribunal no representa la verdadera justicia en el país, porque no, los miembros del tribunal no fueron designados por las autoridades competentes, que en este caso es la Asamblea Nacional Venezolana, que, repito, como todos conocemos, está fundamentalmente integrada por la oposición.
Es interesante el tema, además las denuncias que ya está haciendo la oposición de que se espera que pueda ocurrir un fraude electoral. Las elecciones están de momento paralizadas, Pedro, por la pandemia de coronavirus.
Sí, mira, el problema es que hay una situación muy seria en Venezuela. Hay una disputa de poderes muy, muy seria porque el gobierno de Nicolás Maduro y en su momento el de Hugo Chávez, que le precedió, establecieron lo que se titula, o algunos denominan, una dictadura institucional. Establecieron un control muy férreo sobre las instituciones del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y, por supuesto, el Ejecutivo. Al tener ese control, no había espacios para poder realizar actividades contrarias a los intereses oficialistas. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa, que es el verdadero poder de una nación democrática, porque está la mayoría del pueblo representada en sus legisladores, decidió designar un presidente encargado, en este caso Juan Guaidó, y decidió también nominar funcionarios para ese ejecutivo. Por ejemplo, tenemos diplomáticos venezolanos que responden al presidente encargado Juan Guaidó y otros diplomáticos que responden a Nicolás Maduro, y nombrar también este Tribunal Supremo de Justicia. Y vemos un país con dos tribunales supremos de justicia, uno que respalda a Maduro y el otro que está en contra del régimen de Maduro.
Es un caso que
es una situación muy compleja, Ariane.
Es una situación muy compleja, una situación que tendremos que seguir en los próximos días. Tela por dónde cortar. Así que estaremos hablando nuevamente mañana, Pedro, aquí en Radio Martí. Gracias. De Noticia en Perspectiva nos vamos a otra perspectiva, pero ahora de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El deporte de los puños regresó a la denominada capital mundial de los casinos. El doble campeón olímpico, Robeysi Ramírez, anoche no lo pudo hacer mejor, ya que ganó por la vía rápida en el mismo primer round. Con instalación sin público por la pandemia, en el MGM Grand Las Vegas, Nevada, acogió el primer cartel de boxeo en poco más de 3 meses. El cubano Ramírez se adjudicó su tercer éxito. El muchacho esperó con ansias esa noche en Las Vegas, y pese a tener una preparación diferente a otros momentos por la situación del coronavirus, el campeón cubano hizo lo necesario en sus engranajes de preparación con su entrenador Ismael Salas de Guantánamo para llegar en óptima forma a este combate contra el dominicano Yuri Andújar, a quien derrotó por nocaut en el mismo primer round. Fue una noche mágica para el pelador de Cienfuegos, quien derribó en el mismo primer round al quiqueyano y a continuación lo tiró con un swing de izquierda, oportunidad que aprovechó Johnny Wicks, el tercer hombre del ring, para decretar el nocaut técnico a favor del cubano Ramírez. En este cartel, el norteamericano Shakur Stevenson ganó por nocaut en el sexto round, llegó a 14 victorias y se está hablando de una revancha entre Stevenson y Ramírez para el próximo año. Ya ambos combatieron a nivel amateur en la final olímpica de Río en el 2016 con victoria para el peleador de Cienfuegos. Y la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas ha hecho una propuesta a la MLB para una temporada de 89 partidos. Deportes, buenas tardes.
Gracias, Edemio.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
En el país de España, Pau Donés, el cantante que con su banda Jarabe de Palo puso al mundo a cantarle a La Flaca, falleció este martes 9 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace 5 años. Tenía 53 años. El pasado 26 de mayo, el cantautor promovió el nuevo sencillo de Jarabe de Palo, Eso de Tú Me Das, del cual grabó un video. El tema estará incluido en su 14th álbum, que tenía en agenda publicar a finales de junio. El país agrega que a través de una comunicación en las redes sociales, la banda informó este martes el deceso de su vocalista y pidió que se respete la privacidad de su familia. Donés deja una hija, Sara, de 16 años, y a quien incluyó en su último video. Bonnie Pointer, quien saltó la fama como miembro de las Pointer Sisters, murió el lunes a los 69 años. Un representante dijo que la causa de la muerte fue un paro cardíaco. Anita Pointer dijo que su hermana Patricia, también conocida como Bonnie, fue uno de los miembros fundadores del grupo y que en la década de 1970 se separó para seguir su carrera en solitario. La hermana menor de la familia, June, falleció en 2006. Hace unos meses, Bonnie y Anita lanzaron una canción de homenaje para June, Feels Like June. Un portavoz dijo que fue la grabación final de Bonnie. Las hermanas, que impusieron éxitos mundiales como I'm So Excited y Jump, comenzaron a cantar en la Iglesia de Dios de West Oakland, en Oakland, California, hace más de 50 años. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted escuchó aquí en el informativo de Radio Martí. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió a la Organización Panamericana de la Salud explicar su rol en la participación de los médicos cubanos en el programa Más Médicos en Brasil.
Director para las Américas de Human Rights Watch cuestiona la restricción de libertades fundamentales que sufren los médicos cubanos en México.
Familiares del preso político Silverio Portal denuncian la falta de comunicación desde la cárcel.
Médicos nicaragüenses declaran que han sido despedidos por reclamar equipamiento para atender a pacientes de COVID-19.
Oposición venezolana alerta de posible proceso electoral fraudulento por parte del gobierno de Maduro.
Por primera vez, un afroestadounidense comandará una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Y falleció en Miami la vedette cubana Rosa Fornés a los 97 años de edad. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Le hemos acompañado como ingeniero de sonido Soto Madariaga, en la producción Patricia Martínez y en las voces informativas
Joan Andrés
y Ariane González. Regresamos con más noticias mañana a las 12. Usted sigue en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7300.